Universo Arbitral, con Paco Izquierdo, Juan Carlos Alonso y Javier Chicote, con el patrocinio de eSport Service, servicios de ocio, cultura y deporte, Aspama y Trofeos Tranche.
Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, se desmayó en mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un miércoles más a Radio Marca. Bienvenidos en este 24 de noviembre de 2021, ya saben, están escuchando Universo Arbitral, nuestro undécimo programa, 11, cumplimos hoy. No es que cumplamos 11 años, ya quisiéramos, pero sí 11 programas acompañándoles y hablándoles de arbitraje, trayéndoles protagonistas, haciendo tertulias respecto a las jugadas polémicas de la semana, del fin de semana, y evidentemente hoy pues también hablaremos de esas jugadas que todos en la barra del bar pues seguro que han comentado con algún amigo o en casa con algún familiar. Sobre todo la de Óscar Plano, porque a todos nos tiene locos qué es lo que pasó en esa jugada. Yo la única duda que tengo es si le tienen que meter 7 o 35 partidos de sanción, porque no tengo más dudas respecto a esa cartulina roja, pero luego seguro que habrá otras opiniones al respecto. Y tendremos un protagonista que le arbitró varias veces al Real Valladolid, creo que así de memoria 17. No tuvimos demasiada fortuna con él, pero también... Son cosas que pasan, ¿no? Hay árbitros con los que se te da mejor, hay árbitros con los que se te da peor. Bueno, pues hoy le tendremos aquí porque además fue internacional, arbitró tres clásicos y es un hombre además que sigue ligado al mundo del fútbol, pero de otra manera. Y hablaremos también, si nos da tiempo, espero que sí, de rugby, del arbitraje en el rugby, porque fíjense si ustedes, si es complicado en el fútbol, no les digo yo nada en el rugby, donde hay muchos jugadores que incluso no conocen las normas. Porque son tantas y tan variadas que muchas veces se hace hasta complicado, ¿no? Y cómo se puede sancionar una acción o no dentro del mundo de este deporte, pues cuando son un deporte de contacto de hombres de 100 kilos que entran pues absolutamente con todo, ¿no? Con lo cual, pues fíjese ustedes cuando tienen que tomar decisiones. Vamos a hacer una pausa rápida, muy rápida, no se me muevan de ahí, y empezamos ya con nuestros contenidos aquí, en Universo Arbitral, en Radio Marca Valladolid.
Universo Arbitral, con Paco Izquierdo, Juan Carlos Alonso y Javier Chicote, con el patrocinio de eSport Service, servicios de ocio, cultura y deporte, Aspama y Trofeos Tranche.
Lo primero, nuestras noticias. Javier Chicote, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo sin coincidir contigo?
Sí, no hemos tenido, pues ya, por lo menos 3 semanas.
¿Divorciados 3 semanas?
Sí. 3 semanas divorciados, sí. Sí. Bueno, una separación, pero ha sido una separación cordial. Sí. No ha habido abogados por el medio, nada. La custodia compartida la tenemos, la de Alonso. Una semana la aguanta él y otra semana la aguanto yo, pero bueno. Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Claro, todo bien. Encantado de teneros de vuelta a casa los dos juntitos. Uh-huh. Pero así sois las estrellas, ¿no? Entréis dentro de las rotaciones.
Pues ya sabes que es que tenemos que descansar. Ya a ciertas edades nosotros tenemos que... sobre todo yo. Chicote, ¿no? Pues un chaval. Pero sobre todo yo tengo que tomarme mis tiempos, ¿eh? Para poder volver siempre aquí a estos estudios. Esas noticias que tenemos hoy, en la cual además vamos a hacer también repaso algunos mensajes que nos han llegado a nuestra cuenta, ¿sí? Algunas consultas que rápidamente luego vamos a entrar en ellas. Pero primero la noticia de esas designaciones arbitrales, seguro que las tienes ahí preparadas.
Arrancamos como todas las semanas recordando lo que han hecho nuestros árbitros vallisoletanos en las competiciones en las que ostentan su categoría. Oliver de la Fuente Ramos, que estuvo de VAR esta semana en el Real Sociedad B Girona. Carlos Pérez Fernández, después de pasar esas pruebas físicas, estuvo en el Extremadura Calahorra, un partido que teníamos sus dudas cuando llegó la designación si se iba a poder disputar, y bueno, al final el Extremadura anuló esa huelga que tenían los jugadores y se ha podido disputar. Y en tercera, Real Federación Española de Fútbol, el vallisoletano Carlos Cañíbano, que estuvo en el River Unión Deportiva Santa Marta.
Y una duda que tengo, porque en cuanto a arbitraje sé que no, pero no lo sé en el VAR. Oliver de la Fuente sé que no le puede arbitrar al Real Valladolid.
Y en el VAR tampoco.
Y en el VAR tampoco,
no.
Era mi duda.
Cualquier designación que competa a equipos de Castilla y León no puede hacerlas Oliver.
Pues fíjate, en el rugby no pasa eso. En el rugby un colegiado de Valladolid puede pitar a equipos de Valladolid. Un colegiado de Salamanca puede pitar a equipos...
Y Oliver además lo tiene un tanto difícil porque fíjate, equipos castellano-leoneses...
Claro, tiene unos cuantos.
Mira, el único intento que hubo al respecto de que un árbitro pudiera pitar equipos de la territorial fue la despedida de Velasco Carballo en una final de Copa del Rey, Real Madrid, Atlético de Madrid, como eran los dos equipos de Madrid. ¿Sí? Era la despedida de Velasco Carballo, se rumoreó, se comentó y finalmente decidieron que en fútbol todavía pues no tenemos a lo mejor esa cultura que tienen otros deportes y sí te da un poco de rabia, ¿no? Porque al final, de verdad, nos importa poco los colores. Aunque decir, tanto Javier Chicote como yo somos del Real Valladolid, yo no lo niego, ¿no? A mí me dicen muchas veces que, tal vez, vamos a ver, yo es que antes de ser árbitro, a mí me aficiona al fútbol viene por el Real Valladolid.
Claro. Claro, es que es proporcional, sí. Yo creo, claro, es que es así. Los árbitros nos gusta el fútbol.
Llegará el día, pero yo socios. Estoy convencido que llegará el día en que esto cambie. Llegará el día en que alguien tome la decisión y diga, bueno, pues a partir de ahora ya sí. No sé cuándo, pero llegará.
Naturalicemos todo ese tipo de cosas, porque es que además yo me hace mucha gracia, ¿no? Cuando algún compañero, y es normal que se prevengan los que están en activo, ya cuando te retiras no tienes ningún problema, pero cuando estás en activo es normal que en un momento determinado les pregunten, ¿de qué equipo sois? De la selección española. O sea, tú a cualquier árbitro en activo que le pregunte, te va a decir, y sería muy natural decir, hombre, seguramente el equipo de tu tierra... por tires.
Pues sí, hablamos también
por cierto, de Velasco Carballo, que está, acaba de hablar Juan Carlos Alonso.
Hablamos de Carlos Velasco Carballo, sí, que es noticia durante esta semana, pues porque ha sido sustituido al frente del Comité Técnico de Árbitros, bueno, pues porque UEFA le reclama en el desarrollo de nuevas tareas a nivel internacional, pues el bueno de Carlos, que deja el comité, yo creo que en el mejor momento, podríamos decir, de hace muchos años, y bueno, pues agradecerle todo lo que ha hecho por todos los árbitros a nivel nacional, porque es mucho y seguro que va a seguir luchando por todos, y bueno, pues veremos a ver esa nueva tarea que va a tener en UEFA.
¿Me dices que le cambian? ¿Por qué?
Pues mira, pues dice el comité exactamente, o sea, la federación dice exactamente, para el desarrollo de nuevas tareas a nivel internacional.
Ya. A ver, Carlos Velasco está muy muy metido, lo que es, para que te hagas una idea, es director internacional del VAR. Uh-huh. Que por eso me hace gracia cuando dicen, es que hay un VAR en Europa y otro en España, si es el mismo director, ¿no? Lo que varía ahí es la calidad, posiblemente, pero eso es otro tema. Y nada, en ese sentido, o sea, las noticias oficiales son esas.
Las oficiosas me las guardo. ¿O las puedo contar?
Yo no la tengo contrastada.
Yo no. Se dice por ahí, se rumorea... que a Carlos Velasco Carballo se lo cepillan ahora pues porque defendió el gol de Mbappé en esa jugada contra España. Y no lo dice Alonso ni lo dice...
No, Chico, son rumores, ¿no? Si además son cosas que están en redes sociales.
Se lo cargan
han salido en redes sociales y periodistas contrastados han... De hecho, Ramón Fuentes, por citar, en el Mundo Deportivo, ha hecho un poco referencia a esto. Pero ahondando en lo que dice Javier Chicote, pilló un cambio de fútbol completamente. Con Velasco llega al VAR. Y la verdad, el introducir una herramienta que, para empezar, unos estaban a favor y otros en contra. De hecho, todavía hay gente que no está muy a favor de lo que es la tecnología. Meterlo dentro de nuestro fútbol, pues era un reto muy, muy importante.
Bueno, pues Velasco Carballo, que ya no va a ser presidente del Comité Técnico de Árbitros, ¿y quién se rumorea que puede ser su sustituto?
Bueno, hay muchos candidatos, pero...
¿A quién vas a poner ahí tú, Alonso?
Según han comentado, hay muchos candidatos. Fernández Borbalán, puede haber una línea continuista y que fuera su vicepresidente, algunos de sus vicepresidentes, pero lo que más suena, de hecho hay muchos medios que ya han notificado lo que es Medina Cantalejo. Medina Cantalejo...
De Castilla...
Es un árbitro sevillano.
No, de Castilla. Medina y Cantalejo.
Sí, Medina del Campo. Hombre, fácil, la verdad que los apellidos que tiene, más castellano no puede ser. Más
de los nuestros.
Y bueno, por darte unos pequeños detalles.
Este jugaba, este era de los que la daba.
Sí, sí, este llegó a ser convocado por las selecciones. Por las selecciones andaluzas hasta juveniles. Y además de casta le venía al galgo porque su abuelo fue árbitro. Su padre fue árbitro de primera división, que se retiró en el 74, y él fue árbitro internacional, y por dar una pincelada y que nuestros oyentes, tal, es decir, su historia más relevante y muy importante fue en una final del Mundial de Alemania, que él estaba de cuarto árbitro, evidentemente no había VAR, y es el que avisa a Elizondo, al árbitro argentino, del cabezazo de Zidane a Materazzi. De hecho, Elizondo, recomiendo meterse en Google y buscar las charlas que da Elizondo, lo cuenta como una valentía de Medina Cantalejo porque
era Zidane.
En principio el cuarto
una final de mundial
meterte, cuidado, y el cuarto pero dice que fue como su ángel salvador, que le dijo,
hombre,
el carácter de Medina es
para, o sea, esto nos da que es un tío que ha nacido en el arbitraje, vive el arbitraje y tal. Esperemos acontecimientos, Paco, cuando se haga oficial, porque ya sabes que rumores no se vive.
Bueno, veremos, pero en principio ya saben, el que suena es, no suena Michel, suena Medina Cantalejo para que sea el sustituto de Velasco Carballo. Y esas consultas que nos llegan, por cierto, ustedes las pueden hacer si quieren, es muy fácil, universoarbitral@gmail.com. Universo Arbitral, todo junto, @gmail.com. Ustedes nos mandan ahí la consulta que quieran, que rápidamente, pues Chicote y Alonso, más Chicote que Alonso, se ponen a trabajar duro, a buscar ahí la legislación vigente y nos la cuentan. Hoy hemos tenido dos, creo,
sí,
¿no?
Nos llegaban consultas esta semana de nuestros oyentes. Bueno, pues vamos a resolver dos de ellas, pues por matizar un poco. Nos hablaba el oyente de qué pasaba con esos entrenadores expulsados que, bueno, pues que se pasan la valla, aquí es muy habitual en el fútbol provincial. Fútbol base, que se saltan la valla y siguen dando instrucciones. Bueno, contra esto es verdad que el reglamento dice que un entrenador expulsado se tiene que salir fuera de los alrededores del área técnica en el fútbol profesional. Siempre recordamos que nuestras reglas están muy adaptadas a ese fútbol profesional, que luego hay que traérselas al terreno más provincial. Nos dice que tiene que salir del área técnica y sus alrededores. Es cierto que vemos mucho lo que dice este oyente, que se va un entrenador a la zona de detrás de la valla y se queda dando instrucciones ahí. Bueno, si el árbitro no refleja nada en el acta después del partido, el comité de disciplina poco puede hacer porque no sabe que ese entrenador se ha quedado ahí. Si tú expulsas a un entrenador, no pones más en el acta, el comité va a decir, bueno, pues es que se ha ido a su sitio donde tiene que estar, sí, que es en el vestuario, y no ha pasado nada más. Recalco, si un árbitro no pone nada después del partido en el acta,
ahí se queda. Si el árbitro lo pone,
implicaría más partidos de sanción para ese entrenador que ha cometido esa infracción y que sigue cometiendo esa infracción una vez que es expulsado y no se mete al vestuario.
Hombre, yo creo que normalmente, por lo que yo he visto en fútbol base, cuando ocurren esas cosas, normalmente si el entrenador le han expulsado y se queda detrás de la valla y sigue dando instrucciones, solo dando instrucciones,
no hay ningún problema.
Los árbitros no le suelen decir nada. No. Si se queda detrás de la valla para seguir reiterando las protestas o los insultos, normalmente ahí sí que los árbitros
suelen ser más duros en cuanto a
eso. Eso es. Entonces sí, va claro, también un poco en el talante del que le han expulsado, ¿no? Y yo creo que en eso también es verdad, pues está bien, porque no es lo mismo que expulse a un entrenador, pues porque le ha insultado, o porque ha intentado agredir a alguien, o porque ha tenido una mala conducta grave, que por ejemplo una doble cartulina amarilla por
una cartulina roja en un momento puntual,
eso que es, no por una protesta levantando los brazos, ¿no? Que es una protesta airada y también conlleva la cartulina roja, ¿no? Entonces yo creo que ahí los árbitros, lo que hemos hablado tantas veces, ¿no, Alonso? Debe medir un poquito cómo está el partido y cómo está la situación y lo que está haciendo esa persona, ¿no?
Sí, pero sobre todo en categorías inferiores, daros cuenta que muchas veces son chavales los que arbitran,
sí,
y a veces pues se ven desprotegidos en ese sentido y tienen el recurso de tomar la sanción disciplinaria. Independientemente de sea doble amarilla o roja directa, el entrenador se tiene que ir.
Sí, está claro, el área técnica se tiene que ir. De ahí sí.
Y se juega un mayor partido.
Sí, al final te estás jugando, seguir infringiendo algo, te estás jugando que el árbitro lo ponga.
Que se lo pregunten al Cholo Simeone.
Exacto.
Bueno, y otra consulta.
Otra de las dudas que tiene este oyente, dice que un jugador lesionado, que aquí me paro en esto porque quiero matizar que un jugador lesionado, el árbitro no es médico, por supuesto, pero es cierto que tiene que valorar esa gravedad de lesión. El árbitro solo debe detener el juego, dice el reglamento, si cree que la lesión es de gravedad. Uh-huh. Ese punto. El árbitro no detiene el juego, la jugada continúa. Es el fisio el que se asusta y entra al campo para atender a ese jugador. En ese momento se detiene el juego, el árbitro va a expulsar al fisioterapeuta después de que revisa al jugador y tal.
¿Qué bueno, dice la norma?
Aquí hay que matizar. Es verdad que el fisio puede entrar porque el reglamento lo permite, que se puede hacer una entrada a evaluar a un jugador. La regla dice que es un matiz.
Si estima que hay algo grave.
Sí, no, bueno, sí, si estima que hay algo grave, lógicamente.
Pero muy grave.
Sí, un fisio asustado que ve que un tío se ha quedado en el suelo inmóvil, que no se mueve, pues un fisio es lo lógico.
Es
o un
que
médico
no pida permiso a nadie. Claro.
Entonces, aquí dice la regla que si solamente esto entra esto, hay que advertirle verbalmente, decirle, bueno, esto lo
no
ha hecho.
No vuelvas a entrar así.
Claro, está usted asustado, no pasa nada, yo no me he dado cuenta de que su jugador ha quedado mal herido de gravedad, vamos a llevarlo así y ya está. Otra cosa es que ese fisio se dirija al árbitro de alguna manera o pase algo entre medias que no sea visible a los espectadores. Entonces aquí sí que puede conllevar esa expulsión que se refería este oyente.
Pero es muy importante, en una acción grave, O sea, tú ves a un jugador que ha habido una entrada y se queda tumbado, no se puede entrar sin autorización.
El árbitro, efectivamente.
Y grave, cuando decimos grave, no es que me ha parecido grave. Grave es algo que todo el mundo que está en el campo, es decir, un jugador que se desmaya, dos jugadores que chocan cabeza contra cabeza. O sea,
no, es que hay que entender además que yo
pero
me imagino
ninguna otra opción.
Que esto también pueda ser por fútbol base, o por categoría a lo mejor un poquito más alta al haber un fisio, porque no es lo normal que haya un fisio en los banquillos de los equipos de barrio, los equipos provinciales, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces sí que hay algunas jugadas en las cuales se le dice al árbitro, pero ¿no te has dado cuenta que? Pues hay muchas veces que el árbitro no se da cuenta porque hemos de entender que el árbitro está él solo. No tiene asistentes, no tiene cuarto árbitro, no tiene VAR. No, entonces, claro, si imaginen, dos chavales saltan de cabeza, se pegan un cabezazo, el balón sale rechazado, lo coge un jugador, echa a correr hacia la otra portería, pues muchas veces a lo mejor el árbitro o ve muy, muy, muy claro ese golpe de las dos cabezas y que los dos caen al suelo, o sigue la jugada porque la jugada sigue, sí, porque no ha decretado una falta, ¿no? Y entonces muchas veces es lo de, ¿es que no lo has visto? Pues no,
no
pues
no,
claro
no.
que no lo ha visto. Pero claro, si luego entra el fisio porque sí que ve ese golpe, a lo mejor hay sangre o lo que sea, y le expulsa, pues hombre, también el árbitro...
Siempre hablamos, los árbitros claro. siempre hablamos de
la... Y no es lo mismo, es que te voy a la mayor, se puede equivocar el árbitro y tal, pero un fisio, yo entiendo que... Si ve esa situación, tiene que entrar.
Sí,
le
sí.
tiene que dar.
Te echan, pues te echaron.
Luego habrá las alegaciones, claro. los recursos.
Sí, sí,
no
sí.
puede, o sea, eso está claro.
Yo ahí también estoy con Juan Carlos, que en una situación de esas, que es algo grave, que el fisio ve que ha pasado algo, pues ahí normal
luego,
que entre.
Pero luego, señores, no entren en una claro, falta que usted normal. Considere que tal.
Claro, no, no,
porque
no.
Entonces
no.
eso sí que va a conllevar una expulsión.
Es una entrada indebida al terreno.
Y luego medir también si es un árbitro pues de 13 años que acaba de empezar. Eso o es un árbitro ya de 35, 36 que lleva ya 200 o 300 partidos, ¿no?
Eso.
Un chaval de 13 años pues va a aplicar la norma a rajatabla.
Es bastante
porque
bien.
Es lo que le han dicho. O sea, sí. Y como él acaba de empezar, pues lo va a hacer así. Seguramente ese árbitro cuando tenga 25 pues lo tomará de otra manera. Pero esto es lo mismo que cuando vas con tu hijo de 9 años. Pues no le puedes exigir lo mismo que a un profesional porque está aprendiendo. Y
exacto.
los árbitros de 13, 14, 15, 16, 17 años están aprendiendo. Y meterán la pata muchas... Muchas.
La formación es para todos en el fútbol.
Lo mismo que nuestros hijos cuando juegan, o nuestros sobrinos o nuestros nietos, meten la pata mucho. Y no estamos por eso exacto. dándoles todo el día ahí con el látigo a los pobres, ¿no? Bueno, pues vamos con una pausita rápida que tenemos que hacer tertulia, que hay muchas jugadas de las que hablar.
Universo Arbitral, con Paco Izquierdo, Juan Carlos Alonso y Javier Chicote, con el patrocinio de eSport Service, servicios de ocio, cultura y deporte, Aspama y Trofeos Tranche.
Bueno, pues vamos con esa tertulia en la que nos va a acompañar Juan Carlos Alonso, nos va a acompañar Javier Chicote y nos va a acompañar también pues una de las personas que yo creo que más sabe ahora mismo de arbitraje, más mediático es, por lo menos. Además, cuando le escucho siempre aprendo algo. Eso es bueno. Yo creo que nuestros oyentes hoy también van a aprender algo. Pavel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno,
me vas a poner rojo, ¿eh?
No. Rojo tengo yo el piloto aquí delante cuando tengo que hablar. Tú no te pongas rojo. Pero es que es verdad. O sea, ahora mismo, hablar de arbitraje a nivel mediático, pues sois tres y uno eres tú, Pavel.
Bueno, poco a poco. Estamos en ello.
Estamos poquito a poco. Bueno, bienvenido aquí a Universo Arbitral. Bienvenido a tu casa. Ya sabes que tienes las puertas abiertas para cuando quieras. Y hoy, bueno, tenemos que hablar de una jugada que le ha afectado al Real Valladolid, de esa expulsión de Óscar Plano, que no sí, sé si has tenido tú la oportunidad de verla o no. Yo creo que no hay mucha duda, ¿no?, respecto a si es amarilla, roja o verde.
No, poca duda, ¿no? Creo que como dices, Óscar Plano impacta en una zona en la que está prohibida y además que los árbitros de primera y segunda división, por lo que estamos viendo en televisión, están catalogando esta acción muy clara, o sea, de forma muy fácil, ¿no? Cuando la zona de impacto es por encima del tobillo, se va a la roja rápido. En cambio, cuando es sobre el pie o sobre el talón, ahí podemos negociar la amarilla, pero en este caso las rojas, claro.
Además hay una cosa que a mí me queda clara que era roja. Yo cuando veo el partido lo veo en directo. Me parece absurda la entrada donde es, porque no es necesaria. Me parece que es absurdo a la altura a la que va, porque no es necesario, porque el partido tampoco es que estuviera caliente, que no es lo mismo que a lo mejor ya se han repartido varias patadas y dices, bueno, pues ahora me voy a tomar la justicia por mi mano, que mal hecho también, pero bueno, podría tener un medio pase, pero es que él en su cuenta de Twitter pide perdón a los compañeros, con lo cual yo creo, Alonso, que él también es consciente de que lo que hizo no estuvo bien.
Poco más que añadir a lo que ha dicho Pavel, a lo que llevamos diciendo durante estos días, y luego también aclarar una cosa, porque ahora estamos intentando desviar a veces la atención con el tema del VAR, que son entradas que es que ahora por el VAR, o sea, el VAR es la ayuda, pero esto hay que aclarar que esta entrada era roja, o juego brusco grave ahora, y en tiempos de Guruceta.
Y sin VAR.
O sea, esta entrada tal. Porque, bueno, pues queremos
minimizar. Pero en tiempos de Guruceta.
Bueno, sí, yo vi por ahí un Celtic Atlético Madrid.
En tiempos de Guruceta.
Era tremendo.
Y de Soriano Aladrén y compañía.
Era la guerra púnica.
O sea, ¿no? Si no había hueso por el medio colgando, las expulsiones eran raras.
Eran más caras. Pero es cierto que evidentemente el VAR viene a ayudar a algo que Iglesias Villanueva no ve en directo. No percibe en directo. Y lo recibe como ayuda.
Y es curioso, yo quiero traer aquí una cosa, porque es curioso cómo todo el mundo justifica estas intervenciones del VAR como, no, es que en directo no es lo mismo, luego con la imagen en la cámara lenta. Digo, pero si es que es tan claro y tan obvio que yo me voy más por qué un jugador de tan alto nivel tiene un fallo de concentración tan grave en un partido, que te estás jugando algo que era importante para el equipo.
A mí lo que me llama la atención es que no es el primer fallo de concentración de un jugador del Real Valladolid en partido.
O sea, yo creo que tenemos que analizar
hubo la de Weisman, acordaros.
Sí, igual.
Que también era roja, en una zona de campo que no era necesario, en un minuto que no era necesario y en un partido que era tranquilo. Y hay otra de Sergio León, que no se la sacan, que ahí es donde a lo mejor sí que hay algunos aficionados que dicen. Y en eso a lo mejor un poquito de razón pueden tener, que es que no entra el VAR siempre a las mismas, que en jugadas similares no entra siempre el VAR. Pero hubo una de Sergio León también, minuto 3, minuto 4, en el centro del campo, pues porque el del VAR no le llamó al árbitro.
Porque no sería la misma altura o el mismo nivel de la entrada, pero yo me voy a eso y quiero que también hablemos también de que los jugadores, igual que los árbitros, hay un momento del partido que tienes un fallo de concentración y pasan cosas pero estas.
Bueno, yo creo que ahí Óscar Plano ha pedido disculpas, ha reconocido su error. Y también puntualizar que es una acción de juego brusco grave, no de conducta violenta. Por supuesto que no tiene ninguna intención y por supuesto que llega tarde. No queda duda.
Supongo que serán dos partiditos, me imagino.
Yo creo que uno. Juego brusco grave yo creo que le caerá
un 3-2, partido. Pavel, ¿por?
Ahí suena. Hombre, por la tendencia en las sanciones que estamos viendo tanto en UEFA como en Liga. Sí. El juego brusco grave, veremos a ver, ojalá sea solo uno, claro.
Bueno, al margen de esa jugada, ¿cómo viste ahí a Iglesias Villanueva en el partido?
Hombre, el Iglesias Villanueva lleva ya muchos años ya, ahí metido. Además, tiene a su hermano para echarle un cable. Así que no sé si lo veremos pronto en Primera División. Sería lógico poder verlo ahí, veremos.
Es de los que apunta, ¿no?
Hombre... y además con la ayuda que tiene. Tiene un buen padrino.
Es que no tiene padrino, ya sabes, ¿no? Pues aquí en este caso sí que lo tiene. Pero hombre, yo sí que es de verdad que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, yo es de los árbitros que es de los que, por lo menos cuando acaban los partidos, dices, es de los que menos trascendencia ha tenido los resultados, ¿no?
Generalmente tiene partidos muy controlados y el nivel de acierto es alto el que tiene Iglesias Villanueva.
Yo os diría incluso que es mejor que el hermano. Diría, ¿eh?
A mí me gusta más también, Pablo, estoy contigo.
Fíjate.
Sí.
Yo comparto vuestro criterio, sin que sirva de precedente, pero le
claro, sí que es verdad que a lo mejor ahora el nivel en Primera División es más alto que cuando el Iglesias Villanueva, Nacho, subió a Primera División, quizá el nivel no era tan alto, o las exigencias no eran tan elevadas como ahora. Es que ahora el nivel está muy, muy, muy alto. La ventaja española es que es una locura cómo tenemos el nivel en España, ¿eh?
Cuesta mucho. Sí que es verdad que ahora les cuesta mucho a los de abajo porque los de arriba están muy bien.
Sí, es que ahora el nivel en Primera División es muy alto, lo que dice Pavel. Entonces es muy difícil entrar.
No vamos como a jugadas. Yo entiendo que hay top, unos que van en butaca, Y luego, bueno, pero, Alonso, como, pero es que tiene que ser así, como todo.
Pero es que antes
como no todo. De hecho, el año pasado, los errores de VAR, errores de más, a uno le costó el descenso y se repartían entre, los errores groseros se repartían entre cuatro o cinco. A un top como del Cerro, Gil Manzano y tal, equivocan. Se equivocan también, pero es más complicado el tal. Pero el año pasado un árbitro le tocó ir hasta 5 veces al VAR. Yo, en ese sentido, por no ser corporativista, en,
la
el
época
punto,
de, en la época de Guruceta alguno iba más veces al VAR.
En el punto, eran otros tiempos.
más de 5 y de 6, hazme caso. Bueno, la expulsión de Monchu por la entrada a Vinicius, creo que tampoco hay pocas dudas, hay muchas dudas, ¿no, Pavel?
Uy.
No me digas.
Tengo Twitter calentito, ¿eh?
Sí.
Mira que llevo 21 años arbitrando y estamos acostumbrados los árbitros a recibir la crítica, ¿no? Cuando es crítica, vamos a decirle, verbal, ¿no? En el campo, oye, oídos sordos y para adelante. Pero ahora que estamos con Twitter, que si Radio Marca también nos pide eso, ¿no? Que quien interactuemos en las redes sociales, cuando las críticas son escritas, como que duelen más, ¿eh?
Es que se quedan ahí.
Se quedan ahí, efectivamente. Y las puedes revivir y releer las veces que tú quieras. Bueno, yo debo decir, no tengo que agachar la cabeza, lo voy a decir en directo. Sí que es verdad que yo dije en Twitter, en directo, que la veía un poco rigurosa, que la podíamos haber dejado en amarilla. Sí que es verdad que ahora cada vez que la veo, cada vez veo más la roja. Me han convencido de para que sea así, pero claro, ahora ya... Ya lo hemos dicho, ya ha quedado grabado para todos y al final pues no, me tengo que morir con lo
pues
que
Pavel,
diga.
No,
Alonso va, ya va Alonso, ya
tenía
va.
Tenía ganas.
No, todo lo contrario, porque evidentemente aquí hay una, con qué zona le impacta. Es verdad que va muy fuerte, es verdad que se desliza, pero al final incluso el jugador del Granada le derriba con el muslo prácticamente. O sea, no es un impacto con ni con los tacos, ni con el pie. Y
exacto. Entonces, es a lo que yo, iba.
Claro, que este jugador llevaba más, claro, no hay ningún problema.
Que no le arrancó la pierna, no se la arrancó, no, es verdad.
Moncho, yo pensé que era...
Contéstame una pregunta de sí o no, no te me vayas por la rama.
Venga.
O sea, ¿qué superficie impacta y dónde?
No, me has dicho que responda sí o no. Si me dices que superficie impacta,
no.
¿Cómo digo? No. O
sea, tienes tu razón.
Claro. A ver, entonces, ¿cómo te respondo a eso, pero sí o no? A ver, cámbiame la pregunta.
¿Tú crees que con la zona que impacta y dónde impacta es peligroso para mí? Porque al final las entradas tienen una consecuencia.
No, pero te voy a decir.
Fíjate lo que te decía antes de la de plano.
Te voy a decir, ¿sabes por qué le echa? Y no sé si estaréis de acuerdo conmigo.
Por la intención.
No.
Y porque llevaba varias.
No. Porque se había enganchado, hacía dos jugadas
sí,
con Vinicius,
claro,
delante del árbitro. ¿No?
Sí.
Y como se engancha del árbitro...
El árbitro no puede catalogar una acción en concreto basándose en
porque,
lo que ha
dicho, Pavel, no sabemos lo que le dice uno al otro y el otro al otro.
No debe hacer
porque
eso.
Porque tú imagínate que a lo mejor, nosotros no estamos ahí, pero tú imagínate que a lo mejor Monchu le dijo a Vinicius, la próxima te voy a tirar de verdad y te voy a arrancar una pierna.
Mirad,
y chicos, a lo mejor final... el árbitro mira para otro lado y a la siguiente jugada... Ve a Monchu, que se lanza con los tacos a una altura, que tampoco tiene por qué ir a esa altura, aunque no le impacte con los tacos, y luego le dé con el
si
pecho...
Si no hay contacto sería peligroso, y luego le derriba realmente con el muslo y tal, pero bueno.
Yo, chicos, os digo una cosa, si nos basamos en la imagen, en la foto, no es roja nunca, en la foto. Porque
en la imagen
como
parada,
decimos, es que no hay un impacto...
Una imagen congelada.
Exacto, y además, como decimos, como ha dicho ahora Juanjo, no corre peligro la integridad física de...
Es que ese es el punto clave.
He dicho Juanjo, Juan Carlos, perdón. No corre peligro la integridad física,
Pavel,
de Vinicius.
Ese es el punto clave, que lo hablábamos antes, la de plano.
Pero,
sí, dime.
Acabo diciendo, si vamos al plano de interpretar qué es lo que quiere hacer Monchu, ahí es donde se abre el abanico de... posibilidades, el árbitro interpreta que va a hacerle daño y entonces es lo que decimos, golpear o intentar golpear, pues oye, claro. Si lo considera así el árbitro, yo para mí, yo os digo, yo en directo dije que era amarilla, que con la amarilla era suficiente, Pero bueno,
y yo sí que me quedo con lo que dice Paco, de que esa acción viene un poco caliente, que es verdad que lo que dices tú, Pavel, que no hay que determinar una acción con otra, ¿no? Que no hay que mezclar este tipo de jugadas, pero sí que viene caliente. Si el árbitro ha escuchado o ha dicho en ese encaramiento con Vinicius, la próxima te arranco las piernas, y de repente Monchu se convierte en la nueva línea de alta velocidad por el césped de los Cármenes, pues oye, pues al final el árbitro se lo pone fácil, ¿no?
Pero eso
al final
te lleva es la excusa al error, fácil. Precisamente el enfrentamiento que han tenido entre ambos
te lleva al error, pero
te cambia la información.
Pero Monchu le da
te digo una cosa, si Vinicius no salta le rompe,
te cambia la información.
Vinicius lo que pasa es que le bebe, que no salta, Vinicius le ve venir y levanta los dos pies.
Claro.
Si Vinicius no salta le rompe, aunque le dé con el pecho, porque va con una
para
fuerza.
Mí es una entrada muy peligrosa y que creo que hay que sacar expulsar a un jugador por este tipo de entradas porque son a destiempo. A mí me parece una entrada a destiempo completamente.
Yo creo que esta es de las que Vinicius se va a apuntar una muesca. Dice, este le eché yo.
Porque vete tú a saber lo que le dijo.
Sí, yo creo que
le calentó y Monchu ya fue, pues eso, pues de estas que ya
en
te ciegas.
Cosa, en cualquier caso, perdón, es negociable, yo creo.
Si queréis ver una de esas, una buena de esas, os cogéis un en YouTube, Oscar Ruggeri Chilaver. La veis.
Pero eso sale en YouTube.
Sí. Oscar Ruggeri Chilaver, un partido en el que Oscar Ruggeri estaba, no, creo que en San Lorenzo. De Almagro y Chilaver en Vélez. Escupe Chilaver a Ruggeri en un córner. Y Ruggeri se ciega y verla en YouTube. Y entonces vais a ver lo que es una entrada. No le llegó a romper porque un compañero de Ruggeri le dice, dale. Y entonces Chilaver, claro, en el fútbol sudamericano en aquella época, imagínate tú, cuando oías dale, hacías un agujero y te escondías debajo porque sabías que iban a por ti. Pero si os la ponéis en YouTube, y nuestros oyentes si quieren en YouTube, Oscar Ruggeri Chilaver.
Esto, Pavel, es la recomendación semanal de...
Esto es para que veáis lo que era el fútbol de antes, para que alguno que dice, cuando ve alguna entrada y dice, madre mía, pues esa la podéis ver.
Yo en la jugada que estábamos comentando, estoy con Pavel, en que es de una de las jugadas que va a traer mucho debate en nuestro ámbito arbitral. Y creo que vamos a ver árbitros que estamos a favor de esa roja y muchos compañeros que estén completamente con Juan Carlos y Pablo en que es amarilla.
Yo me imagino que vosotros, igual que yo, seguís cuentas de arbitraje, ¿no? En Instagram, en Twitter, y siempre se hacen encuestas. Y en esas encuestas, la gran mayoría de gente habla de cuentas arbitrales, ¿eh? Son árbitros. Y creo que vi una encuesta que estaba en un 40-60. Sí, cuando hay tanta disparidad, tan claro no es. Y una roja tiene que ser clara para mostrarse.
Oye, Pavel, ¿y el penalti señalado al Barça? ¿Sí o no?
Yo, para mí, penalti. Yo estoy harto de escuchar, lo he dicho esta mañana en la tribu, en directo esta mañana, estoy harto de decir que tocar el balón no exime al jugador de todas sus penas. O delitos. Es que todo el mundo está asesinado. No, es que toca balón. Vale, de acuerdo. Pero si hacemos la foto, excepto que Cabrera con el pie izquierdo, si no me falla la memoria, impacta en el tobillo, sí, de derecho de Memphis.
Pero yo ahí, Pavel, en
la imagen trasera, se ve claramente, que es la imagen que está viendo prácticamente del Cerro. O sea, del Cerro, en su única verdad, que es cuando está en el campo. Él lo ve claro y ya está. Yo, para mí, penalti.
Yo no tengo ninguna duda, y encima estás hablando posiblemente del número uno ahora mismo, de que él lo ve claro, sí, sí. Y como lo estás describiendo tú. Pero yo sí te digo que si vas un poco a lo que es la esencia de las disputas, hay que dar más facilidades al jugador que quiere recuperar el balón. Entonces, una cosa es tocar balón y con la inercia, evidentemente, con la otra pierna no puede desaparecer, derribar al jugador, tocar al jugador, contactar con el jugador. Y otra cosa es, para tocar el balón, yo primero derribo a un tío, golpeo a un tío. Yo son las dos diferencias de criterio que siempre, desde que empecé yo creo a arbitrar, he establecido. Y yo por eso te digo que para mí, visto, claro, es decir, en el campo encima la visión que tienes por detrás y es con la pierna izquierda, pero visto varias veces, yo premio la capacidad del defensa con la pierna derecha de llegar antes. El derribo es posterior a ganar la disputa. Sí. Cosa que fuera al contrario. Pero también da para mucho. Incluso da para lo que en su día era el fútbol británico, que nos gustaba tanto, donde el fútbol británico por encima de todo el balón. O sea, ganar el balón estaba permitido casi todo hace unos años. Ahora ya cuando se ha latinizado el fútbol británico, esto ha cambiado también. pero la diferencia era esa precisamente, ¿no? Se están pitando muchos penaltis baratos.
Es verdad que Carlos es ahora mismo, yo creo que el mejor árbitro de España, ahora mismo. Y es verdad que ayer no tuvo su mejor partido, también hay que decirlo, no pasa nada. Oye, aplaudimos el acierto y lamentamos el error, lo digo siempre.
Pero mira, fíjate, Carlos, que está en un nivel excelente, por supuesto, pero yo estoy contigo, Pavel, en que en directo y la situación que él tiene, pues él al final perita lo que ve, que es el contacto ese que tú dices posterior a la recuperación, claro, del balón del central. Entonces, ¿en directo se le puede decir algo? No, yo creo que cualquier árbitro que estuviéramos ahí en el campo peritaríamos la jugada. Te diría en el 99% igual todos. ¿Que el VAR tampoco puede entrar ni tiene posibilidad de entrar? Pues no, porque existe un contacto y se ha peritado. Entonces, bueno, pues volvemos a las mismas. Esta jugada yo creo que es más clara para muchos de los árbitros, la mayoría señalaríamos penalti, pero yo sí que estoy con Juan Carlos en que quizás, como peritemos así todo este tipo de jugadas, cuando el contacto del balón es anterior al contacto con el jugador, a los centrales o a los defensas, se les va a poner muy difícil disputar el balón en el área. Entonces creo que, bueno, que habría que matizar un poco en lo que dice Juan Carlos, de que habrá que esperar a ver lo que pasa, si es anterior el contacto con el balón para sancionar un penalti o no. Yo sí que estoy en la línea de Juan Carlos en esta jugada.
Yo, sin embargo, como ya sabéis que soy de 14 penaltis por partido, no tengo problema. Yo todo lo que haya en el área se pita y ya está. Oye, que hay que acabar 8-6, pues 8-6, pues no pasa nada.
El fútbol son goles, ¿no?
Claro, al final la gente se va a divertir.
Pues a mí
más.
No me gustan los penaltis, no me gustan.
Bueno, a mí no me gustan. Oye,
yo soy reticente también a las jugadas de área y creo que tienen que ser muy, muy claras.
Un nivel alto.
¿Y tú, Pavel, eres de los que pitas muchos penaltis o no? También.
No. A mí los penaltis tienen que ser penaltis de verdad. Este año, al empezar la temporada, nos decían, a mí no me lo dijeron porque yo no estuve, pero me han contado que dijeron, ¿no?, que este año los penaltis tenían que ser penaltis, que no se podían pitar penaltitos, ¿no? Claro, es que al final, penaltitos en el campo.
Estamos con el penaltito. Pues, yo es que cuando empiezo claro, con no, lo no, del penaltito, no lo digo tele, por ti, lo digo por los que hablan de ello.
Con 40 repeticiones es muy fácil decirlo esto. Carlos, claro, es un penaltito. Pero claro, es que en directo vuelvo a decir, Carlos del Cerro, solo lo ve una vez. Y claro, para él es un penaltazo seguro cuando claro, lo ve en directo. Y por eso lo pita.
Pavel, que muchas gracias por habernos acompañado. Que un placer, y que ya sabes, cuando quieras.
¿Qué cosa más bonita tenéis ahí? Y aprovecharlo, que dure mucho tiempo, por favor.
Pues fíjate, que nos daban de vida 2 y llevamos 11 ya.
Nada.
11 programas, digo, que nos daban de vida 2, pero a ver, que alguno se va a asustar. Que estará la cosa como con los tweets, como para decir algo de muertes y tal. No,
cuidaros
no...
mucho y a seguir trabajando casi como lo estáis haciendo.
Un abrazo fuerte,
un abrazo, Pavel.
Un abrazo, chao. Hasta luego.
Pues rápidamente una pausita, que tenemos que hacer esa entrevista a nuestro protagonista, que yo creo que les va a gustar, no se nos vayan, no se me muevan de ahí, que vamos a contar anécdotas seguro, un montón de ellas.
Universo Arbitral, con Paco Izquierdo, Juan Carlos Alonso y Javier Chicote, con el patrocinio de eSport Service, servicios de ocio, cultura y deporte, Aspama y Trofeos Tranche.
Pues Chicote ya ha visto la entrada de Ruggeri a Chilaver. ¿Eh?
Madre, es nada.
Ni amarilla.
Nada.
Le dijeron, siga.
No es para sancionar absolutamente nada, un tío que se tira ya por el balón en disputa normal, como dice Alonso, hijo, si no se va a poder jugar al fútbol.
Normalísima fue la entrada, madre mía.
De cárcel, por cierto,
pero bueno, ya les digo, que si quieren en algún momento verla, pues ya verán ustedes lo que
es. ¿Una entrada de Ruggeri?
Chilaver.
Hace
pues un montón, estaban en activo los dos, ya te digo, Ruggeri estaba en San Lorenzo y Chilaver en Vélez. Yo no sé si nuestro siguiente protagonista ha oído hablar de esto, seguro que sí que ha oído hablar de estos jugadores. De estos y de muchos más. Don César Muñiz Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Si yo le pregunto por Ruggeri y Chilaver, a que sí que le suenan.
Un poquito, ¿no?
Claro, un poquito. Es que estábamos hablando aquí de jugadas peligrosas y a mí me ha venido a la mente una que le hizo eso, por Ruggeri a Chilaver, en un partido de la Liga Argentina. No sé si usted ha visto esa entrada, que no llegó a impactar contra Chilaver, pero que no fue ni amarilla. Pero si usted ve la entrada, como la han visto muchos, bueno, Chicote la acaba de ver, es que estábamos haciendo comparaciones, ¿no?, con la de Monchu a Vinicius. Bueno, esto no tiene nada que ver.
César, entonces, ni de roja, es de cárcel directamente.
Los pelos de punta, ¿no?
Bueno,
los pelos de punta, ¿no? Con verlo, ¿no?
Del fútbol de antes, o sea, imagínese.
Sí,
que es de su vida. ¿Cómo está usted?
Pues tráteme de tú, por favor, ¿eh? Bueno,
pues de tú.
Con más años normal, 51 años ya, 6 ya retirados de fútbol profesional y bueno, habiendo salud, pues bien, haciendo otros proyectos, otras cosas y bueno, y siguiendo, pues bueno, disfrutando del fútbol también, ¿no?
Ajá, y además retirado del fútbol profesional en Zorrilla. si no recuerdo mal.
Sí, así es, sí. En ese campo, pues acabó mi carrera deportiva y bueno, la verdad que contento, porque al final, cuando llevas más de 300 partidos y 15 años en la élite, pues oye, pues es motivo de orgullo y muy contento de poder, pues bueno, pues estar en la máxima categoría, que es del fútbol español, que es una de las mejores del mundo y donde pues al final es un privilegio poder haber estado muchos años en primera división, ¿no?
15 temporadas, ¿no? En primera, 15, sí. Pues le tuvo que dar para mucho, ¿no? Internacional.
Pues sí, se hace muy largo, porque al final no olvidemos que estar 15 años en primera división, pues es difícil que aguantar como árbitro, porque las temporadas son muy largas, son muchos partidos y más y menos también cuando, pues al ser asturiano, pues podía arbitrar a Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid, al Valencia, a equipos que al final todos sabemos que tienen, mediáticamente son mucho más, más fuertes de los demás. Entonces todo eso hace un desgaste, ¿no? Y estar pitando todos los años partidos importantes, afortunadamente, pues eso hace que sea complicadísimo poder llegar a finalizar con 45 años.
De hecho, tres clásicos pitó usted, o pitaste tú, sí, tres clásicos. Cuando estaban, además, sí. Era la época dura, ¿no? Era la época cuando sí, estaban los banquillos calentitos.
Sí, me pilló cuando Guardiola pues estaba en su apogeo en Barcelona, pues Mourinho pues quiso pues intentar pues contrarrestar ese apogeo, y entonces pues bueno, me tocó un par de partidos que bueno, que al final, más que partidos, pues parecía un poco lo que estabais hablando antes, ¿no? Que les faltaban pintarse la cara porque eran mucho más que fútbol, ¿no? Que había pues bueno, más que entradas, pues que había se notaba en la cara, ¿no? Se notaba un poco en la mirada que pintaban pues ante todo pues contrarrestar en la calidad que tenía el Barcelona de aquella época, pues bueno, pues con acciones pues rozando lo deportivo, como digo yo, y bueno, pues yendo a cada jugada, cada disputa, cada balón, y eso se hacía pues bueno un partido complicado, ya cuando un Madrid Barcelona es complicado, pues más con esos atenuantes, ¿no?
Y eso, César, ¿cómo se lidia, no? Porque cuando tú sabes, hombre, vas a lo mejor en un partido, yo que sé, de segunda B, entiéndeme lo que quiero decir, ¿no? En un partido de segunda B, a lo mejor porque campo embarrado o lo que sea, bueno, pues se puede poner un partido más duro, ¿no? Pero cuando los que tienes enfrente, o los que tienes al lado tuyo, que son jugadores, que dices, pues, con la clase que tienen, pero ¿cómo se dedican a esto, no? ¿Cómo al final, cómo puedes lidiar una situación como esa?
Bueno, pues al final, ¿sabes lo que pasa? Que cuando arbitras, nunca apareces como digo yo, nunca aparece un árbitro por generación espontánea, sino que empieza pues desde abajo, son muchos partidos, aunque son categorías diferentes, vas cogiendo experiencia, y al final, pues bueno, aparte de, como todos sabemos, como árbitro, esa condición técnica, tienes que tener condición física, y luego la condición psicológica es muy importante. Entonces, si se conjugan esos tres aspectos, pues vas poco a poco pues pasando categoría por categoría, curtiéndote en los campos, en diferentes situaciones, y bueno, pues al final ahí es donde se ve un poco que tengas un poco madera de árbitro, pues lo pasa lo mismo como futbolista o como otro deporte, ¿no? Que vas, ya te digo, por categoría arbitrando esos partidos y bueno, intentando pues cualquier inconveniente que vaya surgiendo, cualquier partido, pues intentar sacarlo de la mejor manera posible, y luego sobre todo pues el aspecto psicológico. Al final tenemos que tener en cuenta que los futbolistas son humanos, están a pulsaciones, y el árbitro tiene que estar pues por encima en esos aspectos mentalmente, ¿no? Tiene que estar una persona fría, que sepa que los futbolistas van a mil, e intentar no dejarte llevar por la pasión, por la euforia, por todo lo que rodea un partido de fútbol, y ser la persona más justa, equitativa y más tranquila en ese momento, ¿no?
Y tú, César, jugadores como Pepe, por ejemplo, ¿con eso se podía hablar o era más complicado?
¿Sabes lo que pasa? Que la palabra hablar es complicado en un partido de fútbol cuando vas a revoluciones, cuando son décimas de segundo, cuando es todo muy rápido. Sí es verdad que hay con algunos futbolistas que puedes mantener un mínimo diálogo porque, bueno, porque se acerca, porque te dice algo, porque el tono, porque los gestos son correctos, entonces le puedes contestar. Pero cuando un futbolista, a lo mejor, te llega pues con un gesto, te llega pues a mejor levantándote la voz y esas cosas, pues lógicamente no das pie a continuar esa conversación, porque al final es lo que pedimos siempre, el máximo respeto, ¿no? Yo te trato correctamente, pues tú trátame a mí correctamente. Sí, pero en el campo de fútbol tampoco tienes mucho tiempo a hablar, sin tiempo a preguntar, a contestar, a hacer dos observaciones, dos puntualizaciones, pero tampoco tienes mucho tiempo a hablar. ¿Por qué? Porque el fútbol porque el fútbol, pues lógicamente, es balón corrido y no te da tiempo prácticamente a hablar.
Tengo por aquí a alguien que le quiere saludar, un buen amigo de esta casa, sí. Y creo que buen amigo suyo también, don Jesús Tancada Lobato. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Fíjate, aquí, pues con uno de los mejores árbitros que ha habido en España.
Pues hombre, la verdad es que, ¿qué te voy a decir yo con el bueno de César, que es un grande y de los que, bueno, pues ahí me enseñó muchísimas cosas, no solamente fuera, sino también dentro del arbitraje y su experiencia, que bueno, pues es verdad que ha sido un orgullo para mí, pues disfrutar de pues eso, de poder viajar con él. Gracias, César, por estar aquí.
Muchas gracias a ti, ¿eh? Muchas gracias por las palabras, y el placer ha sido mío poder compartir, pues oye, pues al final, primero, como siempre digo, antes que el deportista está la persona, y la verdad que hemos compartido partidos, hemos estado juntos en concentraciones, en muchos momentos del arbitraje que te da, y al final es lo que te queda, ¿no? Que el arbitraje pasa, pero tienes los amigos, tienes estas personas que están ahí para lo bueno y para lo malo, y por lo tanto agradecido de haberte conocido y bueno, y enhorabuena por tu trayectoria también.
Oye, Jesús, yo tengo una duda, ahora que no nos oye César, pues yo le veía, en el campo era un hombre serio, pero luego no era tan serio fuera, ¿o no?
En el campo era un profesional y fuera era más profesional.
Sí, bueno, pero entiéndeme, no era un Mateu. Porque no era un Mateu, no. Porque tú le veías y decías, madre mía, pues es que parece que está enfadado, pero no.
No, no, en el campo era un tío súper recto, una persona, pues como, pues, al final una persona que ha marcado su, pues eso, su forma de ser dentro del terreno de juego como árbitro, y además una manera muy peculiar, o sea, es decir, que lo bueno que tiene es que de los árbitros que iban, que al final cuando ibas a las concentraciones, como él ha dicho, es de los árbitros que le paraban siempre cuando viajábamos en los aeropuertos, pues la verdad es que todo el mundo, pues chicas, chicos, hombres mayores, abuelas, abuelos, pues para hacer una foto, porque era una persona pues querida dentro del fútbol, y dentro del campo era un grande, y ya te digo, y fuera, pues la verdad es que hemos pasado unos muy buenos momentos antes y después de los partidos, porque al final es una persona que te enseña mucho de la vida, porque así es. De hecho, después de terminar nuestras carreras arbitrales, pues bueno, pues nos hemos podido seguir viendo y disfrutar pues en nuestras distintas ciudades con nuestros amigos en común que tenemos y que seguimos teniendo y que tendremos por muchos años, como él ha dicho, porque al final el arbitraje lo que te da son estos grandes amigos.
Yo le quiero preguntar una cosa a César, porque claro, ¿sí? Son 252 partidos, me parece, en primera, un montón.
Nacionales, más luego internacionales.
Sí, 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 bueno, por eso digo que hay un montón más. Pero claro, el Valladolid 17, el Valladolid solo ganó una con usted. ¿Qué había algo contra nosotros o qué?
Y me encantaba, la ciudad, me encantaba el equipo, me encantaba los amigos que teníamos ahí como Jesús. Pero bueno, al final son circunstancias, ya sabes lo que es, que porque a lo mejor pues los rivales pues a lo mejor pues eran equipos grandes y al final pues ya sabes que ganarle un Madrid o un Barcelona a un Atlético es complicado. Pero bueno, pero yo siempre ahí tenía muy buenos amigos. De hecho, Santa María Izquierda, como todos sabéis, sí. El delegado, pues ya en la época de mi padre, pues tenía una gran amistad y bueno, y ahí siempre me encontré muy a gusto en Valladolid. Mira, no sabía lo de la estadística, porque al final no lo sabía, pero bueno, pero sinceramente, yo siempre que iba a arbitrar allí, pues tenía muy buen concepto de la ciudad, de los compañeros, del equipo, y siempre salía muy contento de los partidos.
Yo, Fred, ahora le voy a contar una maldad. Cuando estábamos en... ¿Sí? Claro, los periodistas ya saben cómo somos. Y decíamos, viene Muñiz, no ganamos. Claro, mirábamos la estadía y no ganamos. Y no había manera. El primero sí, partido que le arbitraste al Valladolid, sí, contra el Español. Fue el primer partido, ganó el Valladolid. Pero a partir de ahí ya nada, empates y derrotas, no había manera.
Jolín, pues mira, no lo sabía yo. Esa estadística, no lo sabía yo, es una pena, pero bueno, las estadísticas están ahí para romperse, como se dice, ¿no? Lo que pasa que, bueno, la verdad es que fueron muchos partidos, como dices tú, que conmigo, pues no, el Madrid no ganó, ¿no?
Por cierto, que hablando de esos clásicos, de esos Madrid-Barcelona, el que era muy pesado era Xavi, ¿no? Me han dicho todos.
Xavi, bueno, al final, pues bueno, Xavi es una persona que ya en el campo se veía que quería ser, que eres líder, que quería el día de mañana pues ser entrenador, como lo está demostrando ahora, como otros futbolistas, como Xavi Alonso también, al final son futbolistas que notas tú que en el campo pues son el reflejo de lo que son el vestuario, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues siempre, pues cada vez que tomamos una decisión, estaban pendientes de nosotros, con cosas, con comentarios, pero bueno, siempre de una manera profesional y muy correcta, ¿no? Al final, cada futbolista va a lo suyo, lógicamente, tiene que mirar sus intereses, pero siempre con un respeto, porque al final entendían que la figura del árbitro pues está ahí y que es muy complicada. Ellos mismos, como futbolistas, son conscientes de que las jugadas son muy rápidas y que es muy difícil acertar. Por lo tanto, ellos también nos entendían. Lo que pasa que, bueno, hacen su papel, es normal, tiran por sus colores, y había momentos puntuales que querían intentar apretarte un poquito en una jugada puntual, ¿no?
Por cierto, ahora ligado al mundo del fútbol como director general del Talavera.
Sí, así es. Pues la verdad es que después de estar, como hemos hablado, ¿no?, en el fútbol profesional, pues opté un poco por tirar por el fútbol no profesional, que es lo complejo, lo difícil, porque ahí es complicado, ahí no hay mucho dinero, y ahí donde hay que intentar pues buscar muchas maneras para intentar ingeniárselas y sacar sacar acciones comerciales, buscar la manera de que un equipo pues hacerle crecer, ¿no? Y Talavera pues es una ciudad que está cerca de Madrid, que tiene, es muy futbolera, y entendemos que tiene mucho potencial para poder crecer, y estamos ahí, hemos ascendido a primera red, y yo creo que un trabajo serio y profesional, en unos cuantos años, si Dios quiere, podemos llegar al fútbol profesional. Por lo tanto, para mí es un reto, porque siempre digo que estar en segunda, en primera, entre comillas, es fácil, porque tienes el dinero de la televisión y con eso pues tienes que hacer un equipo, pero lo difícil es estar en segunda red, en primera red, donde sí, el presupuesto muchas veces no llega y tienes que ingeniártela y hacer cosas maravillas para intentar pues pelear y luchar contra los grandes, como el caso nuestro, con el Deport, con el Logroñés, con el Albacete, con equipos con mucha solera, ¿no?
Pues César, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, que ha sido un placer. Y la última, sí que está.
Sí,
oye, claro. Es que contigo se me ha caído un mito, porque yo no me echaba gomina porque me decían que se caía el pelo. Pero yo te veo las fotos a ti
y aguanto, ¿eh?
Era todo mentira eso, ¿eh?
¿Por qué?
Porque, joder, la gomina que llevabas tú ahí en los partidos y todo, digo, madre mía, digo, pues no se cae si tienes el pelo como un chaval de 20 años.
¿Eh? La verdad que pelo tengo bastante para repartir, pero bueno, sí, la verdad es que siempre me ha gustado, pues, un poco es lo que decía antes Jesús, ¿no? Es un poco tu personalidad, tu forma de ser, y ya no solo en segunda y en primera, sino también en segunda B, y es algo que siempre me gustaba, pues, tener el pelo engominado por comodidad, por estar a gusto, y bueno, es un poco el sello de identidad que muchas veces, pues, en muchos sitios, como decía Jesús, que cuando viajábamos, pues era reconocido un poco por esa estética, ¿no? Por lo tanto, afortunadamente el pelo aguanta y, bueno, y seguiremos así hasta que aguante, ¿sabes?
Pues esperemos que muchísimos años y nosotros que lo veamos, que eso sería bueno.
Pues ojalá sí sea.
César, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
A vosotros muchas gracias, Jesús, un fuerte abrazo y un placer, ¿eh? ¿De acuerdo?
César, muchísimas gracias y nada, seguro que te va a ir, como decías ahora, de nuevo, te va a ir fenomenal. Y aparte de buen árbitro, buena persona, eres un buen gestor y seguro que el Talavera pronto le veremos en segunda división.
Pues muchas gracias, que lo veamos todos, ¿eh? Y esta es vuestra casa, ya lo sabéis. Un abrazo fuerte para todos.
Pues
gracias.
Jesús, un abrazo fuerte también para ti. Vamos con una pausa rapidita, que todavía nos quedan temas pendientes.
Universo Arbitral, con Paco Izquierdo, Juan Carlos Alonso y Javier Chicote. Con el patrocinio de eSport Service, servicios de ocio, cultura y deporte, Aspama y Trofeos Tranche.
Bueno, pues tenemos que hablar de otros deportes, como hacemos en otras ocasiones. Y hoy queríamos hablar pues del arbitraje en el mundo del rugby. Porque si en el mundo del fútbol es complicado muchas veces, imagínate tú cómo tiene que ser arbitrar en el rugby. Félix Villegas, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Es más complicado arbitrar rugby, ¿verdad?
¿Es más complicado que qué?
Que arbitrar cualquier otro deporte.
Pues bueno, me imagino que tendrá la misma complicación que el resto de deportes. Lo que sí que es cierto es que nuestro reglamento es un reglamento complicado.
Es por eso lo digo, es que es complicado, extenso, y es que a mí me dicen muchos entrenadores de rugby, muchos jugadores de rugby, es que no, aunque no te lo creas, es que no nos sabemos todas las reglas.
Yo sí que me lo creo perfectamente, convivo con todas las semanas en el campo con jugadores, incluso de élite, que no conocen el reglamento.
Uh-huh. Es complicadísimo, ¿no? ¿Qué características o qué cualidades tiene que tener un árbitro para poder llevar bien un partido de rugby, Félix?
Bueno, entiendo que a lo mejor como en cualquier deporte, primero conocer bien ese deporte, el por qué los jugadores hacen algún tipo de movimiento en el campo o algún tipo de jugada en el campo, ayuda mucho a la hora de tomar decisiones.
Es fuera de banda, por ejemplo.
El lateral,
claro, es que el lateral, eso es cuando se saca la touch.
Bueno, el lateral es cuando el balón sale del perímetro del campo.
Exacto.
Sale por el lateral y se reinicia el juego con un saque de lateral, lo que popularmente se entiende como touch.
Eso es. Bueno, ya empezamos, ¿ves? Claro. Y es diferente que salga si ha botado que si no ha botado el balón o no.
Claro, y claro. Si el jugador ha pateado el balón desde una zona del campo determinada o desde otra.
También. Esa ya tampoco, sí, claro. Tampoco me la sabía yo.
Claro, hay unas zonas en el campo de rugby, las más cercanas a la zona de marca, son las zonas de 22.
Sí, es así.
Entonces, una patada directa desde esa zona implica ganancia de terreno y saca el equipo contrario, pero si tú pateas directamente fuera de esa zona de 22, no tienes ni ganancia de terreno ni balón.
Están aquí Alonso y Chicote los dos. Me están mirando como diciendo, güey, si nos toca a nosotros, ¿no, Alonso? Es que ya...
Buenas tardes, Félix.
Hola, buenas tardes.
Bueno, somos deportes hermanos.
Sí.
Salimos del mismo tronco, el fútbol y el rugby.
No me vayas a decir.
Y tenemos muchas cosas. Cosas en común. A mí me llama mucho la atención, Félix, lo que es la finalización del partido, que yo algunas veces para fútbol me da envidia, ¿no?
Porque a
veces pero me refiero a decir, el partido acaba cuando un equipo lo echa fuera. O sea, el árbitro, o sea, ¿cómo va el tema del añadido?
Cuando se ha cumplido el tiempo.
El tiempo, sí.
Bueno, realmente un partido de rugby dura dos tiempos de 40 minutos. Uh-huh. El árbitro es el único responsable del tiempo, excepto en partidos de nivel o partidos internacionales en los que hay un árbitro de un timekeeper, una persona que lleva el tiempo. Y el partido finaliza una vez que está el tiempo cumplido, finaliza cuando, después de que el tiempo se haya cumplido, el balón está muerto, o sea, lo que llamamos balón muerto. Y una de las circunstancias en las que puede haber un balón muerto es cuando un jugador lo lanza directamente a lateral para que finalice el partido.
Claro, es que yo en fútbol, fíjate, por llevarlo por la analogía, dices, un equipo va 0-0 y el árbitro dice, a partir de aquí, ¿no? Hacéis una señal para decir, a partir de aquí...
Si decimos tiempo cumplido, time
avisáis cumplido, sí. Y tal. Y tú imagínate, dices, con empate a cero, dices, a ver, el entrenador iba a quedar descubierto. A ver qué equipo realmente le valía el empate. ¿No?
Sí.
Efectivamente, sí.
Es que es una regla que siempre me ha...
En el fútbol no acabábamos.
No.
El fútbol...
No, hombre, no. Nosotros no decimos nunca, o no deberíamos decir, para que no haya confusión, no decimos última jugada. Uh-huh. Claro. Porque, te pongo un ejemplo, si yo digo última jugada, esa jugada acaba en un puntapié de castigo, y el equipo lo lanza lateral, tiene derecho a sacar el lateral. Con lo cual sería una siguiente jugada. Entonces, claro, si decimos última jugada... Podemos estar 4 o 5 minutos después jugando y causando confusión. Entonces, lo que decimos es tiempo cumplido, para que los jugadores administren esa información como ellos consideren.
Madre mía, Félix, vamos a ver, pero con todo este cacao, fíjate, solo con 3 jugadas todo este cacao, ¿37 años arbitrando llevas?
34.
34, bueno, pues, ¿cómo te dio por ahí?
Bueno, pues fue como casi todas este tipo de cosas, por casualidad. Yo... era jugador y esa semana estaba lesionado, tenía una mano escayolada, pero viajé con mi equipo a Salamanca, teníamos partido de juveniles y por esas circunstancias de nuestro deporte pues no había árbitro en ese partido. Uh-huh. Y entonces el entrenador de mi equipo pues me propuso, dijo, oye Félix, árbitra todo el partido, ya que no puedes jugar, pues lo arbitres. Lo arbitré. A mis compañeros, o sea, de la misma edad y compañeros míos, arbitré el partido, no pasó nada y 34 años después aquí sigo.
Y sin parar, y sin ganas de parar. Oye, ¿cómo andará el arbitraje, el mundo del arbitraje en el rugby aquí en Valladolid, en Castilla y León?
Bueno, pues hemos tenido tiempos muy buenos y hemos tenido tiempos un poco más parado el tema. Uh-huh. Ahora mismo, bueno, pues tenemos voluntad, tenemos gente... Lo que no tenemos ahora mismo es mucha gente a nivel nacional.
Ajá.
Hemos tenido temporadas en las que éramos más compañeros a nivel nacional y ahora mismo pues tenemos menos. Tenemos una buena base de gente que se acerca al arbitraje, pero claro, es un recorrido que hay que pasarlo. No se puede hacer carrera muy rápida. Tienes que ir conociendo los mecanismos del deporte y tienes dos opciones. O sigues jugando... O compaginas el jugar con el arbitrar o te dedicas solo a arbitrar. Uh-huh. Las dos vías tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Claro, el que sigue jugando sigue conociendo el juego, lo que le ayuda a arbitrar, y además conoce las reglas, lo que le ayuda a jugar. y el que decide hacer carrera arbitral joven, pues se pierde la parte de conocimiento del juego, que la tiene que ir aprendiendo con otros mecanismos.
¿Tenéis algún curso de captación, algún programa de captación para árbitros jóvenes que quieran echaros una mano?
Sí, tenemos todos los años, hacemos una o dos jornadas de actualización con los que ya son árbitros, una a principio de temporada y otra a mitad de temporada, y después ponemos en marcha cursos o jornadas de lo que llamamos rugby formativo. Ajá. Que es el que habilita para arbitrar partidos de categoría sub-12 hacia abajo. Lo que son escuelas, sub-6, sub-8, sub-10, sub-12.
Es que ahora mismo, equipos de rugby de base hay un montón de ellos, un montón de niños, por lo menos, haciendo rugby.
Pues mira, las jornadas de canteras se juntan unos 400 jugadores y salen en torno entre 80 y 90 partidos.
Fíjate. Félix, que nos quedamos...
Los partidos muy cortos.
Te iba a decir, nos quedamos sin tiempo, lo siento un montón, de verdad, pero yo te prometo que, no sé si la semana que viene, pero vamos a hablar más tiempo del arbitraje en el rugby, porque de verdad que es un mundo, ¿eh? Yo se lo digo a todo el mundo.
Tenemos mucha historia que contar.
Por eso. Félix, un abrazo muy fuerte, muchas gracias y prometido, ¿eh? Vuelves a estar aquí con nosotros seguro.
Os tomo la palabra. Un saludo y muchas gracias.
Un abrazo, Félix.
Pues Sara Cabezas estuvo en el Control Sonido. Nada, es que nos quedamos sin tiempo, que nos vamos, que el próximo miércoles más.
Buenas noches.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Te quiero cantar. Mi canción es sencilla y sincera. Nada más.